Te agradezco a Gabriel Rabinovich, al doctor, por esperarnos. Se había trazado justo una nota y allí lo veo porque también está a través de Zoom y es un poco mejor que telefónico porque lo siento cerca, doctor. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás?
Bien, acá, bueno, con Diana, charlando un poco y veníamos pensando en los anticuerpos y queríamos entender un poquito porque allá son muchos los infectados. Y ya hay un montón de personas que quieren saber hasta cuándo tienen anticuerpos, cuándo no, si deben hacerse el estudio, si alcanza el estudio de sangre. Por ejemplo, yo era, ¿no, Diana?, de las que decía, hay que hacerse el examen de los IgG. Y después, Diana, vos me dijiste, ojo, porque no es solamente IgG, te puede dar muy bajo y podés tener inmunidad.
Claro, bueno, estas dudas, ¿qué tal, Gabriel? Antes que nada, muchísimas gracias por atendernos, por conversar con nosotros aquí en Ahí Vamos. Sabemos que estás muy ocupado y, bueno, con mucho trabajo. Vamos a contar un poco a la audiencia de esta plataforma COVID-T que se ha presentado en el marco de la unidad coronavirus COVID-19. Vos y tu equipo están liderando este trabajo. En principio, para poner el tema, contanos cuáles son los objetivos, qué preguntas quieren responder ustedes a través de la acción de esta plataforma.
Bueno, primero de todo, nosotros cuando comenzó la pandemia, nos propusimos, nuestro equipo siempre trabajó en cáncer y enfermedades autoinmunes, enfermedades inmunológicas. Y nos propusimos, bueno, cómo podemos ayudar con algo que sabemos hacer para la pandemia. Y surgió la idea, bastantes proyectos, algunos proyectos de orden terapéutico, estamos trabajando con una posible terapia también, y en el medio empezamos a medir linfocitos T específicos para el virus, porque lo necesitábamos para nuestro proyecto. Y surgió la idea de, esto, la verdad es que sería importante poder aplicarlo a los pacientes que se recuperaron de COVID y a individuos vacunados, porque en realidad, Para poder comprender, digamos, cuál es el fundamento de la plataforma, tratemos de ver qué pasa cuando nos infectamos. ¿Qué pasa cuando nos infectamos, no es cierto, con el virus SARS-CoV-2? ¿Qué pasa, Diana, si te infecta el virus SARS-CoV-2? ¿O qué pasa si un individuo, por ejemplo, si Gisela está vacunada y la vacunan con una de las vacunas? Puede ser la Sputnik o puede ser la Sinopharm. ¿Qué pasa en nuestro organismo? Si entendemos esto, vamos a poder comprender cuál es la función de la plataforma. Básicamente, cuando ingresa el virus a nuestro organismo o cuando nos están inoculando la vacuna, inmediatamente aparece una pequeña inflamación. Esa inflamación tiene que ser una inflamación moderada. Esa inflamación moderada, si se hace exacerbada, puede causarnos problemas en los pulmones, que es lo que sucede en algunos pacientes, pero tiene que ser una inmunidad innata que aparece en los momentos tempranos de la enfermedad. Luego de eso, en la mayoría de los casos, hay unas células que están patrullando nuestro organismo y están patrullando nuestro organismo por las dudas que aparezca un peligro. Y esas células se llaman células dendríticas. Las células dendríticas se llaman así porque tienen dendritas que van viendo cuando aparece un virus, cuando aparece una bacteria, cuando aparece un parásito o cuando aparece un tumor. Entonces, cuando aparece el SARS-CoV-2, el coronavirus, inmediatamente estas células dendríticas van al pulmón o van a la garganta, a las vías respiratorias superiores, a la nariz, captan un fragmento chiquitito de ese virus, viajan a los ganglios linfáticos. Entonces, en los ganglios, ¿vieron que cuando nosotros estamos infectados tenemos los ganglios aumentados?
Sí,
entonces, sí. Entonces, significa que ahí está la dendrítica presentándole el péptido a un linfocito T. El linfocito T viene del timo, que es una glándula cercana al corazón, y va migrando y llega al ganglio. Entonces la dendrítica le dice, mirá lo que yo encontré en el pulmón, digamos, lo vamos a hacer.
Sí, para que lo entendamos todos, lo estoy reentendiendo, doctor. A ver, y entonces llega y dice, mirá lo que encontré en el pulmón, encontré una...
Exacto. Y entonces el linfocito T dice, y entonces yo tengo un receptor. Hay otro que pasa y dice, no, yo tengo un receptor para la hepatitis, no, yo tengo un receptor para un tumor. No, pero se para uno que dice, yo tengo un receptor específico para ese fragmento del coronavirus. Entonces se quedan al lado, como si fuese una pareja, interaccionan uno con otro mucho tiempo, y el linfocito empieza a activarse. Esa activación, ¿cómo la podemos evaluar? La evaluamos porque ese linfocito empieza a producir moléculas. Muchas moléculas se vuelven locos porque empieza a ver a su, al amor de su vida, digamos, al fragmento, al péptido que representó la célula dendrítica, se activa, produce miles de millones de linfocitos iguales que van a ir hacia el sitio de infección, que van a llegar al pulmón. Viajan desde el ganglio hacia el pulmón y cuando llegan al pulmón pueden hacer tres cosas diferentes esos linfocitos T. Una primera cosa es eliminar células del pulmón que están infectadas adentro por el virus, que son, cuando el virus nos infecta, infecta células epiteliales del pulmón, de la garganta, inclusive del epitelio olfatorio, neuronas, un montón de células diferentes, y causa toda la patología que sabemos, digamos, del COVID, que los infectólogos nos cuentan perfectamente. Entonces, eliminan esas células. Por otro lado, otra función que tienen esos linfocitos T es colaborar con otros linfocitos que se llaman linfocitos B para que produzcan anticuerpos. Y esos anticuerpos son los que miden los kits de anticuerpos y son los responsables de neutralizar al virus cuando está fuera de la célula. El virus tiene varios ciclos de vida. A veces está dentro y a veces está fuera. Cuando está fuera, los anticuerpos son los que lo neutralizan. Y cuando está dentro, necesitamos de los linfocitos T que eliminen a esa célula infectada. Pero por otro lado, una función muy importante es que esos linfocitos quedan circulando en tu organismo, Diana, en mi organismo, dependiendo, digamos, quién se infecte, todo el tiempo entre la sangre y los tejidos, patrullando por las dudas que ingrese nuevamente el SARS-CoV-2.
O sea, claro, que los linfocitos son parte de los anticuerpos o algo así, generan esto, o sea, ¿es esta defensa?
Bueno, los linfocitos se complementan con los anticuerpos. Bien. Los anticuerpos son proteínas que producen los linfocitos B, que dependen de los linfocitos T para poder activarse.
Okay.
Entonces, los linfocitos son células. Células que matan directamente a una célula infectada o que colaboran con linfocitos B para producir anticuerpos. Puede ser que vos no tengas anticuerpos porque no hubo colaboración, no hubo esta segunda función, pero sin embargo tenés una memoria inmunológica, tenés linfocitos que están circulando en tu organismo, seguramente los tenés, y que son los que duran más tiempo. Los anticuerpos pueden declinar en 3 meses, claro, y sin embargo la memoria inmunológica dura 11 años. Eso es lo que pasó con el SARS-CoV-1, que se encontró en el año 2003. Vieron que los anticuerpos duraban un año, pero que en realidad la memoria inmunológica de linfocitos, que estaba circulando todo el tiempo patrullando, duraba 11 años.
Claro, pero duraba. Gabriel, te quería preguntar con respecto a todos estos datos que nos estás dando, súper clara la explicación. A través de la plataforma COVID-T vamos a obtener, ustedes van a obtener, van a tener la información. ¿Por qué es importante contar con ellos, con estos datos, y en qué podrían aplicarse en el marco de esta pandemia? Y además, agregarte otra pregunta, si se ha hecho algo similar en otras partes del mundo.
Bueno, son muy buenas las dos preguntas. Básicamente, nosotros queremos hacer con esta plataforma, nos proponemos hacer y lo estamos haciendo, y por suerte está saliendo bien. Nosotros teníamos bastante miedo, era muy complejo generarla porque la metodología para poder evaluar linfocitos T es más compleja que los anticuerpos. Los anticuerpos son proteínas, entonces con ensayos de ELISA uno lo puede hacer. Para poder medir los linfocitos T uno necesita distintos equipamientos y ponerlo a punto, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, nosotros queremos contestar estas preguntas. Un individuo vacunado con una determinada estrategia y un individuo vacunado con otra estrategia. Tenemos gente vacunada con Sinopharm, otra vacunada con Sputnik, a diferentes tiempos. ¿Cómo se ve la memoria inmunológica? ¿Esos pacientes generan comparable memoria inmunológica o una vacuna genera más que otra? ¿Cuánto dura, por otro lado? ¿Cuánto perdura la memoria inmunológica? Eso permite, y es lo que estamos informando al Ministerio de Ciencia y Técnica, al Ministerio de Salud de Provincia, también con el cual estamos colaborando, tomar decisiones, porque dependiendo de cuánto dure esa memoria inmunológica, uno puede decidir cuándo se va a dar una segunda dosis, cuándo se va a vacunar de nuevo. Digamos, todas estos mensajes, esta información proviene obviamente de los trabajos de fase 2 y de fase 3 de estas vacunas. Pero en esta población, en nuestra población, todavía no sabemos cuánto dura la memoria inmunológica. Y queremos compararlo con los anticuerpos y comparar la memoria inmunológica. Y por otro lado, queremos comparar la magnitud y naturaleza de la memoria en individuos que se infectaron y se recuperaron de COVID comparado con aquellos que se vacunaron. ¿Y qué pasó cuando alguien se vacunó y se infectó después? ¿Cómo va cambiando la memoria? Son Bien. Todas... ¿Y cómo, por ejemplo, la memoria inmunológica frente a una primera cepa reconoce una segunda cepa? Todas estas informaciones las podemos dar con esta plataforma y la verdad es que nos está dando, nunca pensamos que nos iban a estar dando tantos resultados como los que estamos obteniendo.
Interesante.
Ya tiene resultados, sí.
Estamos
Perdón, sí, me entusiasmé con este dato. hay resultados algunos.
Estamos empezando de a poco, es lento, digamos, porque es complejo. Nosotros podemos procesar no más de 10 muestras por día por la complejidad de la técnica. Básicamente a nosotros nos mandan sangre, nosotros tenemos estudios tanto con la ciudad de Buenos Aires, con el Hospital Pirovano, donde comenzamos a poner a punto, con el INVIRS, con el Centro de Referencia de SIDA de la Facultad de Medicina, que nos dieron del banco de biobanco que tienen, y ahora con provincia de Buenos Aires, con distintos hospitales coordinados por el Ministerio de Salud. Nos llegan las muestras, una muestra de sangre, un tubo con sangre anticoagulada de una persona. Nosotros lo centrifugamos, obtenemos una capita en el medio, después de un gradiente, y esa capita son las células mononucleares donde están contenidos los linfocitos. Luego los llevamos a una placa estéril, a una estufa, los cultivamos en esterilidad, en presencia de esos mismos fragmentos. ¿Se acuerdan que yo les conté hace un ratito que la dendrítica le mostraba en el ganglio de linfocitos?
Sí.
Entonces, para que los vea de nuevo, es básicamente ver, y bueno, si se enamoró en ese primer momento el linfocito y lo vio, ahora se va a activar más. Podemos extrapolarlo a algunas cosas de la vida real. Y en ese momento medimos por fluorescencia, con un citómetro de flujo, las citoquinas, los mediadores que se producen en ese linfocito T. Si ese linfocito T y ese paciente fue vacunado y anteriormente ya vio ese antígeno porque fue vacunado o porque tuvo COVID, entonces ese linfocito T lo va a reconocer y va a empezar a activarse y a producir mediadores, y la fluorescencia que nos va a dar, el marcador nos va a dar mucho mayor. Entonces podemos medir de alguna manera la intensidad de esa respuesta.
Hablamos con Gabriel Rabinovich, director del Laboratorio de Inmunopatología del Instituto de Biología y Medicina Experimental IBIME del CONICET. Gabriel, es súper interesante porque cómo estamos generando conocimiento y peleando contra el tiempo, ¿no? Porque cuanto más conozcamos del virus es mejor. Lo que te quería preguntar es si, por ejemplo, alguien tuvo la enfermedad, ¿cómo sabe cuánto tiempo va a estar inmunizado? ¿Si tiene anticuerpos o si está inmunizado?
Bueno, básicamente hay dos puntos importantes ahí para discutir. Primero, la plataforma va a tener, digamos, ese sentido, ¿no?, de poder decirle cuánto perdura la memoria inmunológica, que de alguna manera a mí no me gusta tanto la palabra inmunizado porque da una idea de pasaporte inmunológico y da una determinada seguridad ficticia que no la tenemos que tener, porque si nosotros, a mí no me gustan las metáforas bélicas, pero si entendemos el sistema inmune como soldados que se generaron para luchar contra un enemigo, si después de generar esos soldados, aunque sean bastantes soldados, la carga viral con que se enfrenta el individuo es alta o viene de otra cepa, seguramente se va a infectar ese individuo, pero lo que está tratando el sistema inmune es de contener lo máximo posible. Esos soldados están tratando de neutralizar lo máximo posible ese antígeno. Con lo cual tenemos que entender que por más que hayamos tenido COVID o por más que hayamos sido vacunados, no estamos inmunizados, no tenemos un pasaporte inmunológico para no cuidarnos posteriormente. Tenemos que seguir cuidándonos mientras la pandemia siga, digamos, azotándonos y básicamente por un tiempo largo hasta que un gran porcentaje de la población esté vacunada. Cuando un gran porcentaje de la población, un 70% de la población esté vacunada, va a haber tanto linfocitos T, memoria inmunológica, como posiblemente anticuerpos, que puedan de alguna manera frenar en la población, a nivel poblacional. La detección de anticuerpos y la detección de linfocitos T por esta plataforma tiene una finalidad más bien de seguimiento en el tiempo y poblacional para la toma de decisiones que de diagnóstico individual. Un determinado número, por ejemplo, yo me infecté con mi pareja, ¿no? Nos sacamos sangre y tenemos anticuerpos de 3 y anticuerpos de 50. Eso no significa que el de 50 esté más inmunizado. Porque eso todo depende del contexto, la complementación de todas las defensas, pero aparte, dentro de los 50 anticuerpos que puede tener una persona, uno solo puede ser neutralizante del virus, y dentro de los tres que tiene otro, los tres pueden ser neutralizantes. O sea, que importa más la funcionalidad que la cantidad.
Clarísimo, doctor Gabriel Rabinovich, y justo sobre lo informativo, así que mejor imposible. La verdad, venimos de tener dos clases, ¿no? Primero con el médico genetista cubano y después con el investigador Gabriel Rabinovich. Importante la plataforma entonces, y te agradezco un montón porque sabemos que no das muchas notas, te agradezco un montón la gentileza de haber charlado con nosotros en Ahí Vamos.
Bueno, un placer, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer, por favor, a dos becarias del CONICET que se pusieron en sus hombros la generación de esta plataforma, Montana Marcel Coco, Florencia Veiga, a todo el laboratorio mío de investigadores que apoyaron durante un año entero todo esto, al IBIME, al Instituto de Biología y Medicina Experimental, y por sobre todo a la unidad COVID del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque la ciencia y la tecnología es tan importante en un país que lo está necesitando en este momento. Y la verdad, yo estoy muy orgulloso de todos mis colegas, de cómo han podido salir y ayudar en la pandemia.
Gracias. Gabriel Rabinovich es quien hablaba y pasó por Ahí Vamos.